¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar, como habíamos anunciado, con Romina Mela, periodista de investigación y cofundadora de IRL Reporteros. IRL es una web, un portal de investigación muy importante, conducido por Gustavo Gorriti. El tema es el caso Lavallato. Constantemente se habla en el Perú de este tema, pero en realidad este es un caso de índole internacional. Alguien bromeando decía que Marcelo Odebrecht ha logrado lo que Bolívar no logró, ¿no? Una especie de unidad continental penosa en torno a la corrupción. Pero, Romina, ¿cómo te va? Cuéntanos cómo primero ingresan al hilo de la madeja que conduce a esta telaraña internacional, que además involucra, hay que recordarlo, no solo a Odebrecht, sino a varias empresas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que llegan a esto?
Buenos días, Ramiro. Primero, muchísimas gracias por haberme invitado al programa.
Gracias,
y te explico un poco cómo comenzó esto. El caso Lavallato inicia en el año 2013 con la captura de un doleiro traficante de divisa, que es la punta de la madeja para llegar a este gran caso de corrupción a nivel latinoamericano.
Un traficante de divisas.
De divisas.
De divisas.
Como en Brasil se le llama doleiro, que es, lo capturan y la policía empieza a investigar y la fiscalía también, y determinan que él era un operador financiero para varias compañías para poder lavar dinero y eventualmente pagar coimas a funcionarios públicos.
Esto ocurre en Curitiba, ¿verdad?
Sí, exacto. Ocurre en Curitiba, se investiga ahí, él es capturado y empieza a confesar de que altos directivos de la petrolera estatal Petrobras habían recibido coimas de parte de Odebrecht y también otras empresas. Entonces, en ese momento, y cuando vimos que en Brasil los presidentes de las constructoras más importantes eran detenidos y capturados por la policía, que dicho sea de paso, eran las constructoras que eran las principales contratistas del Estado peruano en los últimos 26 años.
Camargo Correa, André Gutiérrez.
André Gutiérrez, Odebrecht y Galvao Ingeniería. Y algunas
OAS también.
Entonces vimos que era una gran ventana de oportunidad para poder investigar y hacer este caso Lavallato fuera de Brasil, en el ámbito de Latinoamérica y también de África, porque todas estas constructoras brasileñas exportaron su manera de hacer negocios y de manera corrupta en todos los lugares y los países donde desarrollaron negocios.
Te voy a pedir algo que me parece importante para los oyentes, ¿no? Trata de explicarnos brevemente cómo era el mecanismo de la corrupción. O sea, estaba la empresa Petrobras, también estaba involucrado el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y las empresas. ¿En qué consistía exactamente el mecanismo?
A ver, concretamente sobre eso es, por ejemplo, una constructora brasileña tenía interés de hacer una obra o trabajar en alguna concesión con algún país. Por ejemplo, en el caso peruano.
Interoceánica, por ejemplo.
Interoceánica. O la central hidroeléctrica de Chaco o algunas otras. Uh-huh. Por ejemplo, para hacer determinadas obras se necesita financiamiento.
Claro.
Y en algunos casos apelaban al banco, al BANDES.
Banco de Desarrollo de Brasil.
Exacto. Entonces,
mega banco, además, muy grande.
Que además sirvió de suerte de caja para varias de las compañías que pagaron eventualmente coimas. Entonces, se financiaban con el banco, pero además había un arreglo entre las autoridades locales para poder adjudicarse esos proyectos, ya sean obras o servicios o concesiones.
Y lo normal, digamos, hubiera sido que se haga una licitación, ¿no es cierto?, con todas las leyes de la ley y que el otorgamiento no sea
direccionado.
Claro.
Lo que nosotros hemos podido determinar estableciendo una serie de patrones es que lo que hubo es revestir de legalidad los procesos. Por ejemplo, cuando consorcios o compañías se lanzan para poder participar a un proceso de licitación, por ejemplo, una carretera.
Sí.
La carretera interoceánica, en la que se presentan varios postores.
Un tramo interoceánico.
Exacto, un tramo específico. Entonces, se necesita de un comité especial que esté dedicado, en este caso, en un ministerio o en Proinversión, que son los organismos del Estado que se dedican a hacer los aspectos técnicos de un proyecto. Entonces, si tú tienes y si tú has negociado previamente una coima con las autoridades públicas, ya sea con el presidente de la República, con los ministros o altos funcionarios, lo que tienes es un comité que hace las bases del concurso a dedo para que cuando tú presentes tu propuesta técnica
ya se sabe que vas a ganar.
Ya se sabe que vas a ganar. Entonces presentas un precio bajo, que es una de las características con las que Odebrecht, sola o en consorcio con otras brasileñas, por ejemplo, o empresas locales peruanas, ganaba. Con los precios más bajos, el puntaje técnico elevado previamente acordado con las autoridades, y lo que había después es de que ocurrían en las famosas adendas, que son modificaciones al contrato original para aumentar los costos originales. Lo que nosotros hemos podido determinar es que en algunos casos ha habido un 150% de sobrecostos.
150.
Con proyectos, por ejemplo, los más, solamente para dar dos ejemplos, sí. Algunos de los sobrecostos más elevados se han dado precisamente en aquellas obras donde ya ha habido confesiones de coimas. Por ejemplo, el Metro de Lima, que se adjudicó durante el segundo gobierno de Alan García, también la carretera interoceánica, donde también hay investigaciones y por confesión de la empresa se ha determinado que el expresidente Alejandro Toledo recibió sobornos para adjudicar el proyecto. Entonces había una relación entre los sobrecostos de las obras con los pagos de coima. Pero este modus operandi de las compañías para poder establecer esquemas complejos, financieros y sofisticados para lavar dinero y pagar coimas, no solo se hizo en el Perú, sino claro. Se hizo en toda América Latina.
Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿A dónde, voy a decirlo así mejor, a dónde no llegó? ¿A qué país de América Latina? ¿Hay un país que se libró de esa telaraña? Porque daría la impresión que no, ¿no?
No, de hecho no, porque las compañías brasileñas además son muy, muy conocidas en el mercado por ser las mejores constructoras.
Claro, y tenían ese propósito además expandirse en la región.
Exacto.
Para hacer grandes obras.
Entonces, cuando nosotros empezamos esta investigación regional, que la empezamos hace 2 años, vimos que la mejor manera de poder hacerla, ya que Odebrecht, que es una de las contratistas más importantes en Brasil, pero ciertamente no la única del caso de Lavallato, porque funcionaron como cartel empresarial, vimos que era importante poder, ya que la corrupción había sido transnacional, transfronteriza, y se habían utilizado esquemas sofisticados de lavado de dinero que cruzaban fronteras, es decir, para pagar la coima a un funcionario público de Perú, probablemente el dinero había viajado por Panamá, Uruguay, Venezuela, quizá Argentina, creímos conveniente de poder aliar esfuerzos, sumar esfuerzos y convocar a otros periodistas de investigación de otros países para poder investigar en red, de manera conjunta, el caso Lavallato en América Latina.
¿Cuántos periodistas y de cuántos países participan en este trabajo?
Ahora, hasta este momento son 7 países. Hemos desarrollado investigaciones, bueno, en el caso peruano, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador, en México, en Argentina y en Uruguay. Y bueno, Brasil también. Y hemos tenido revelaciones a diferencia de Brasil, en el que la Fiscalía, la Policía Federal y el Poder Judicial se han involucrado y han trabajado de manera acelerada y han logrado lo que ha sido un caso histórico. Y básicamente el periodismo de investigación ha estado detrás de las revelaciones de la Fiscalía. En todo el resto de países ha sido importantísimo y vital que el periodismo de investigación revele los hechos de corrupción vinculados al caso Lavallato para que luego se puedan iniciar investigaciones fiscales. Porque lo que hemos podido ver es que en muchos casos había una política de encubrimiento. Por ejemplo, es el caso venezolano, donde...
Es uno de los países donde la corrupción fue mayor, ¿no?
Sí, el nivel de corrupción ha sido altísimo y nosotros hemos revelado, por ejemplo, el financiamiento de campañas políticas a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, pero también a las personas de la oposición, como Enrique Capriles, los sobornos que han pagado por distintos proyectos y obras públicas.
¿A cuánto ascendería la corrupción de ese origen en Venezuela? ¿Tienes una cifra aproximada?
No tengo una cifra global ahora, porque han habido financiamientos de campañas y también sobornos. Nosotros estamos, bueno, esta semana probablemente publiquemos alguna investigación adicional sobre Venezuela. Y lo que también ha habido es un beneficio con el control cambiario, con distintas obras públicas. Entonces, en Venezuela ha sido muy difícil que la Fiscalía inicie investigaciones. Recién ahora que la fiscal está en el exilio, que es esta fiscal venezolana, ha iniciado una investigación porque era una conocida chavista y ya fuera de Venezuela ha iniciado una investigación. Por ejemplo, en el caso de México, publicamos los sobornos que recibió el expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, y recién a partir de las publicaciones en México y de la red, es que la Fiscalía se ha movilizado, ha iniciado una investigación y ha requerido información en Brasil. Entonces, así en varios países, ¿no? Ha sido como muy complicado que la Fiscalía se inicie en investigaciones y tomen acciones.
En breves segundos casi vamos a hacer un corte, pero ¿cuál es el país de todos que ha sido el que ha estado más involucrado en esta trama de corrupción? ¿Venezuela, Perú, México? ¿Cuál ha sido el país que donde la situación es más grave, digamos?
A ver, en el caso, voy a referirme a una de las constructoras para poder hacer un ejemplo muy preciso, que es en el caso de Odebrecht. El primer país a Latinoamérica en el que Odebrecht va luego de Brasil es Perú. Y de hecho, Odebrecht tuvo un sistema en el que tuvo, como ya todos conocemos, que se llamó el sector de operaciones estructuradas, creo el eufemismo para llamar el departamento de coimas.
Sí.
Pero hay que tener claro, el departamento de coimas se encargó de operativizar los pagos de sobornos, pero necesitaba una suerte de bolsa de dinero y de recursos para poder pagar todas esas coimas. De acuerdo a las confesiones de los funcionarios de Odebrecht, en Brasil, las operaciones en Brasil no generaban mucha rentabilidad. Entonces, para pagar coimas en Brasil, necesitaban tener los recursos de todos los otros países. Entonces, es por eso, y a confesión de los funcionarios de Odebrecht, es que hubo funcionarios que se dedicaron exclusivamente a ver qué obras y qué proyectos y en qué países era más rentable y cómo podía retirarse recursos. Es por eso que eso apunta a los famosos sobrecostos. Había una persona encargada en la compañía que iba y hablaba con cada superintendente y le decía, bueno, ¿cuáles son los proyectos más rentables aquí? Para poder generar esos recursos y poder abastecer. Y uno de los países que ha sido clave para eso ha sido Perú.
Ya, con esa declaración bastante triste pero real, nos detenemos 2 minutos para volver a hablar sobre este tema. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Romina Mila, periodista de investigación de IDL, reportero sobre el caso Lavallato a nivel internacional. Romina, he de decir que estoy impresionado por esta suerte de laberinto, pero para usar la palabra de Odebrecht, bien estructurado para coimear en distintos países y crear esa especie de red. ¿Puedes explicarnos, por ejemplo, aparte del caso del Perú, en qué otros países funcionó este mecanismo como una especie de estructura bien organizada para que las coimas corrieran?
Sí, a ver, la compañía Odebrecht, concretamente, para ponerlo como ejemplo, históricamente siempre pagó sobornos para hacerse de obras públicas en Brasil y fuera de Brasil. Pero cuando Marcelo Odebrecht llega a ser el CEO de la compañía, es que decide poder sistematizar y poder operativizar de mejor manera el pago de coimas. Es ahí cuando se crea el sector de operaciones estructuradas o el departamento de coimas, donde tuvo un software especial para que concentrara con una serie de funcionarios que trabajaron con ellos para poder operativizar las coimas. Por ejemplo, imaginemos que en Panamá Odebrecht quería hacer un proyecto, como la cinta costera, que ha sido el proyecto más importante que se ha hecho.
Una carretera que va por la costa, ¿no?
Sí, la cinta costera. Entonces, Odebrecht acuerda, por ejemplo, lo que pasó, pagó coimas al expresidente Martinelli. Ricardo Martinelli. Entonces, y pagó las coimas a través de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El superintendente de Odebrecht en ese país tendía a acordar las coimas con altos funcionarios públicos, presidentes. Luego había un acuerdo sobre cómo se iba a pagar ese soborno. A través de una fundación, tienes algún testaferro, algún primo, algún hermano, los hijos, o a ti directamente. Porque lo que tienen los corruptos es, si quieren resguardar su dinero, es ponerlo a nombre de personas de confianza. Entonces, inmediatamente aceptada la coima, el superintendente lo comunicaba al vicepresidente de Odebrecht para América Latina y África, se aprobaba la coima y luego se daba una comunicación de manera encriptada al sector de operaciones estructuradas para poder hacerla efectiva. Entonces, de acuerdo a lo pactado, por ejemplo, si se tenía que depositar el dinero en una sociedad offshore en la banca privada de Andorra, por ejemplo.
Había que tener un cable en Andorra.
Sí, entonces había todo un sistema y Odebrecht en su sector de operaciones estructuradas tenía una serie de operadores financieros en los que eran los beneficiarios de las cuentas. Entonces, ¿qué se tenía que hacer para sustentar de que los hijos de Martinelli, por ejemplo, tuvieran una sociedad offshore? Tenías que justificar que el dinero llegaba a esa cuenta, como con ellos, como con otros funcionarios públicos en América Latina. Entonces, lo que Odebrecht primero tenía que tener los recursos para poder pagar esas coimas.
Y perdón que te interrumpa, pero para eso lo que Odebrecht y las otras compañías brasileñas en cada país era que se prescindiera, digamos, de un concurso legal para la adjudicación de una obra y se le otorgara directamente a partir de estas coimas.
Sí, ahora, Túnez, para poder pagar las coimas que eran millonarias, al presidente de las repúblicas, altos funcionarios, ministros, etcétera, y para que llegaran de una manera sofisticada y secreta a todas estas a las cuentas finales, tú necesitabas los recursos. Entonces, ¿qué pasaba? Justamente adjudicaban obras públicas que terminaban costando muchísimo más del costo original. Ese costo, por ejemplo, nosotros acá en el Perú conocemos que varios de los grandes proyectos que ha tenido Odebrecht con socios locales, como Graña y Montero, JJ Camet, y también en asociación con otras constructoras brasileñas, es que han costado muchísimo. Y se podría entender que esos sobrecostos correspondían a coimas para pagarse acá en el Perú, pero en realidad todos esos sobrecostos generados en Perú y en otros países eran para pagar coimas aquí, pero para también pagar coimas para otros países y otros funcionarios públicos en otro lado.
Y el mecanismo era similar a este que se utilizaba en Brasil, que no necesariamente lo adjudicaban directamente, sino que había un concurso, pero le daban el dato, miren, cuesta tanto, ponlo más bajo y después se arreglaba para volverlo a inflar.
Sí, de hecho, en el caso del Metro de Lima, Jorge Barata, superintendente de Odebrecht en el Perú, cuenta, nosotros publicamos eso hace ya varios días, que él dice que Jorge Cuba, que era viceministro de Comunicaciones, ofrece al director de contratos en ese momento, Carlos Nostre, para poder beneficiarlos con el Metro de Lima. Y la fórmula era que tenían a miembros del comité que le iban a dar el puntaje técnico más alto e iban a arreglarlo para que ellos pudieran ser los ganadores, o sea, tener el puntaje más alto en ese sentido. Y lo que Odebrecht iba a hacer, y habían acordado, era postular con el precio más bajo. Entonces, era lo que cuenta Jorge Barata, era la fórmula ideal, porque tenías el puntaje técnico más alto y la oferta más baja. Entonces, lo que te hacía virtualmente ganador al momento de que se abren los sobres y te dan como ganador en una licitación.
Y probablemente eso se utilizaba en varios países de un modo similar.
Exacto. Se ha demostrado de que es un modus operandi, que ha ocurrido de la misma manera. Lo importante y lo interesante es ver cómo estas obras que estaban infladas, y no solamente lo que tiene que ver con los sobrecostos, sino los eventuales arbitrajes a los que recurrían las compañías brasileñas, en este caso Odebrecht, apelando a problemas en las bases y en los expedientes técnicos, cuando eran ellos mismos los que los elaboraban y ganaban sumas millonarias de dinero. Entonces, esos recursos generados eran para abastecer al sector de operaciones estructuradas para que puedan pagar las distintas coimas que arreglaban de manera internacional.
¿Y cuál de los países, aparte de Brasil, es el que reaccionó más activamente desde el punto de vista institucional para enfrentar este gran laberinto, esta gran telaraña de coimas?
Es que, a ver, es un fenómeno bastante curioso porque uno de los países que aparentemente se mostró más proactivo fue el Perú.
Con los fiscales que se nombraron.
Con los fiscales, porque de hecho fue uno de los primeros países que firmó un acuerdo de cooperación o un acuerdo con la compañía para que ésta cooperara y entregara toda la información. Pero lo que hemos podido ver en el caso de la fiscalía en el Perú es que ha sido muy proactiva con respecto a algunos personajes. En este caso, los que tienen que ver, por ejemplo, con los casos relacionados a los expresidentes Alejandro Toledo y Humala, pero ha tenido muchas demoras para poder hacer investigaciones con respecto, por ejemplo, a Keiko Fujimori y al eventual financiamiento de la campaña política, y también con los casos vinculados a García. Pero ese es un lado, que ha habido un avance y ha habido matices. Pero en otros países lo que ha habido son totales políticas de encubrimiento. Por ejemplo, en el caso de Panamá,
Inicialmente parece que hubo una reacción interesante en Panamá, pero ¿qué pasó luego?
Inicialmente cuando arranca toda esta investigación en Brasil, inmediatamente conforme iban detectando informaciones, los fiscales necesitaron hacer pedidos de cooperación y asistencia judicial a Suiza, a Panamá y a otros países. Y en el caso de Panamá hubo una resistencia a entregar información financiera sobre las operaciones de Odebrecht, por ejemplo, en Panamá. Lo que nosotros luego revelamos y que lo reveló Rolando Rodríguez, que es el periodista de la red que está en la prensa, el diario panameño, exacto, lo que él publicó es que luego de que se conocieran algunos testimonios, y precisamente uno de Fernando Migliaccio, que fue uno de los trabajadores del sector de operaciones estructuradas, es que él confiesa de que cuando la Fiscalía brasileña hace el pedido a Panamá para que entregue información financiera, Andrea Ravelo era el superintendente de Odebrecht en este país, como el Jorge Barata, pero en Panamá. Y se reúne con el presidente Varela y también y lo que acuerdan es que no iban a entregar información financiera. O sea, hubo una complicidad.
Así de simple.
De parte de, entre la compañía y las altas autoridades en Panamá, para no entregar información financiera que comprometiera a la compañía en Brasil. Entonces, ahora, luego, después de varios meses, ya la Fiscalía en Panamá inició una serie de investigaciones. Inició una investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli, contra el estudio Mossack Fonseca, tan conocido por los Panama Papers, pero que fue una pieza clave porque vendió sociedades offshore para Odebrecht, que fueron utilizadas para poder lavar dinero y para pagar coimas.
¿Podría alcanzar la investigación? Estamos ya en la hora, lamentablemente, pero quiero hacerte en realidad una pregunta de otro tipo que para cerrar esta conversación, y te pido lamentablemente una respuesta corta porque estamos en la hora, pero ¿qué sensación te deja ver todo esto, ¿no? Porque es una cosa demoledora, ¿no? Mientras nos ocupamos de miles de cosas, entre ellas el fútbol, esto revela pues una corrupción de gran magnitud, ¿no?
Sí, lo que rescato de este caso, y creo que insisto con que es el caso de corrupción más importante en los últimos tiempos en América Latina, es que, no sé, existe esta frase, es too big to jail, ¿no? Muy grande para ir a la cárcel. Y es la primera vez que podemos ver en América Latina que los presidentes de las grandes corporaciones van a prisión. Marcelo Odebrecht está ahora en la cárcel, tiene un acuerdo, pero, y es la primera vez que empresarios, es como imaginar como que nuestros grandes empresarios peruanos están en la cárcel y están confesando sus crímenes. Es por eso que es una gran oportunidad para el periodismo de investigación, porque es una gran oportunidad para poder investigar a nuestros expresidentes. O sea, si se hace bien la investigación, es probable que nuestros últimos presidentes, después del retorno de la democracia, todos estén involucrados en este caso de corrupción. Es por eso que creo que es muy, muy importante que desde el lado del periodismo podamos dedicarnos a profundidad en esta investigación, porque creo que es la posibilidad de poder llegar a ellos.
Y de sanear la democracia, ¿no? Y de
volverla más. Entonces, si bien es cierto lo que revela es toda una podredumbre en el sistema, bueno, que ya todos conocemos que hay mucha corrupción, pero con el interés de empresarios de confesar porque no quieren pasar sus días, 20 años, 15 años en prisión, si se hacen las preguntas correctas y las autoridades viajan, piden documentos importantes, hacen las preguntas correctas, insisten, es posible que la investigación llegue finalmente a un buen puerto. Y por eso creo que en nuestros países, a diferencia de Brasil, es donde el periodismo tiene que ser más activo.
Ok. Romina, muchísimas gracias por tu presencia.
Muchas gracias. Bueno,
ha sido sumamente útil esta conversación y espero que leccionara para nuestros oyentes y todos los que puedan enterarse con más detalle de este caso que a veces aparece como ráfagas en la escena pública, pero que es tan importante para entender quiénes somos, qué podemos hacer y cómo podemos construir una democracia más saludable en el continente. Gracias, Romina. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana para seguir conversando temas de sumo interés con ustedes. Hasta pronto.